Cuando me presenta Juan Antonio siempre tengo miedo, porque exagera las cosas, es por el cariño que me tiene. A mí me gusta definirme simplemente como un siervo de la Iglesia del Señor en la calle Teruel y en Guadarrama, porque el que no entienda el ministerio de esta forma no ha entendido lo que es el mensaje de Jesús. Voy a hablaros en esta mañana sobre el perdón. Soy un enamorado de este tema. Creo que junto con el amor a los enemigos es una de las notas más características del cristianismo. Aunque es cierto que otras religiones también hablan del perdón, creo que el perdón en el cristianismo tiene características distintivas que le hacen tener una singularidad propia, y es que en cada caso del perdón divino registrado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento está totalmente ausente la costumbre casi universal en otras religiones de negociar el perdón divino. Hacer un trato y fijar un precio por la reconciliación entre el hombre y Dios no tiene lugar en la fe bíblica. Dios mismo proveyó la base del perdón en la muerte de su Hijo en la cruz por gracia, por misericordia. En nuestro reencontrarnos con el perdón de Dios hemos de descubrir lo que yo llamo el triple sentido del mismo: el de Dios hacia nosotros, el de nosotros hacia uno mismo y el de nosotros hacia los demás, incluyendo en él a los enemigos. Hablamos del perdón de Dios entre nosotros y sabemos que es una realidad y que está ahí, pues decimos que Dios ha muerto por nuestros pecados, que con su sangre nos ha limpiado de los mismos, que nuestra fe en su muerte de cruz obra como justicia para el perdón de nuestros pecados. Pero ¿realmente el perdón ha hecho efecto en nosotros? ¿Estamos convencidos de que en verdad hemos sido perdonados? ¿Experimentamos la paz que da el perdón? ¿Qué es y qué significa en realidad el perdón que Dios nos otorga por medio de su Hijo Jesucristo? El cuadro que la Biblia presenta acerca del perdón de Dios tiene una serie de características. En primer lugar, es un Dios que cumple con sus promesas de fidelidad, aun cuando aquellos que están en el pacto con Él hayan roto las suyas. Así, en virtud de esa fidelidad, vemos a Dios tal y como nos dicen los profetas, forjando continuamente una y otra vez un nuevo pacto de perdón, en el cual su ley estaría escrita en nuestros corazones, para que así pudiéramos cumplir sus estatutos. Dice Jeremías en el capítulo 31, «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado». En segundo lugar, otra de las características de este perdón de Dios, tenemos que tener en cuenta que Dios se opone siempre a todo pecado, pero sin embargo, como digo, otra característica es que es paciente y bondadoso, que siempre está a la espera, y no solamente a la espera, sino que está deseoso de que nosotros reconozcamos nuestro error para que Él pueda aplicar su perdón. Dice Éxodo, capítulo 34, «El Señor es compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Conserva la fidelidad hasta la milésima generación y perdona culpas, delitos y pecados». En tercer lugar, otra de las características del perdón de Dios es que es total. Dios perdona todo. Dice, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Isaías, capítulo 1, versículo 18. Y también, otra de las características del perdón de Dios es que es definitivo. Es decir, olvida, no porque Dios no tenga memoria, sino porque lo que perdona nunca más nos lo va a recordar. Dice Isaías 43, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El perdón que Dios nos da supone un regalo, un don gratuito, Es decir, algo a lo que Dios no está obligado, pues Él no ha sido el que ha ofendido, pero que por el amor con el que nos creó, nos da para volver a tener de nuevo esa comunión que Él tuvo en un principio con Adán cuando caminaba con Él junto al Edén. Pero ese perdón no solo es un regalo, sino que incluso supone una condonación total de la deuda. Dios ya nunca más la tendrá en cuenta. Cuando aceptamos su perdón, el perdón de Dios, ya nunca Él nos va a reclamar ninguna deuda. Todo ha sido cancelado. Dice Miqueas en el capítulo 7, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Es decir, Dios ya no ve nuestros pecados, los ha sepultado en lo más profundo del mar. Él mismo se autolimita en un nuevo ejemplo de amor por nosotros y por fidelidad a sus promesas de reconciliación total y definitiva. La razón de la disposición permanente de Dios a perdonar reside en su misericordia. Dios no se complace con la muerte del pecador. El corazón de Dios no es como el corazón de los hombres, ni sus pensamientos como los nuestros. Por eso el salmista alaba a Dios con estas palabras. Dice, alaba alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona tus delitos y cura tus enfermedades. El que dice esto, el que ha escrito esto, conoce muy bien de la fragilidad humana y su facilidad para recaer en el pecado. Pero sabe que si confiesa a Dios su culpa, Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él está dispuesto siempre a lavar la mancha, a darnos un espíritu nuevo y permanente. El perdón que Dios promete a los pecadores llega a su plenitud en el momento de la muerte de Jesús en la cruz. Pero nos debe quedar claro que el perdón que recibimos de Dios no lo recibimos por el hecho de haber muerto Jesús por nosotros. Si así fuera, Dios sería un Dios cruel que necesitaría del sacrificio de su Hijo como condición para perdonar, sino que Dios perdona siempre porque Él es un Dios de perdón. La clave está en la fe con que nosotros creemos en ese perdón. La cruz es el signo más expresivo del perdón divino. La cruz lo que quiere es clavar en lo más profundo de nuestro corazón, del corazón de cada uno de nosotros, de una manera inequívoca, la convicción de que Dios es siempre un Dios de perdón y que no puede existir un pecado tan enorme, tan grande, tan grave, que Él no pueda y no quiera perdonar. Una vez reencontrados con lo que realmente significa el perdón de Dios, una vez que tenemos claro la magnitud y la finalidad de ese perdón, es muy importante que tengamos en consideración otros dos aspectos para que ese perdón que Dios nos da sea efectivo en nosotros, para que cumpla la misión para la cual se nos otorga, una misión de liberación, de ser verdaderamente libres en Cristo, una misión de un nuevo nacimiento, de una novedad de vida. Hablamos del perdón de Dios y lo creemos, pero muchas veces no dejamos que ese perdón opere en nosotros. Lo anhelamos, pero sin embargo no lo disfrutamos, porque a veces nosotros somos el obstáculo que impide que el perdón de Dios derrame su gracia en nuestras vidas. El apóstol Pablo, consciente de ello, nos suplica en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, nos suplica, dejaos reconciliar con Dios. Que quede claro que no es Dios quien necesita reconciliarse con el hombre, no es Dios quien ha abandonado al hombre, sino el hombre es el que se ha alejado de Dios. Dios quiere que nos reconciliemos con Él. Él lleva siempre la iniciativa en ese tema. En Jesucristo llega hasta nosotros para facilitarnos nuestro acercamiento a ese perdón que Él desde el principio ya ha atendido en nosotros. Pero la verdadera reconciliación no puede considerarse únicamente como el restablecimiento de la comunicación exterior entre los hombres y Dios, sino en la transformación y en la renovación total de la persona, de nuestra persona, de nuestro ser interior. Jesús dijo en el Sermón del Monte, a veces esa reconciliación con Dios no es posible porque todavía no nos hemos reconciliado con nuestro enemigo interior, ese enemigo interior que cada uno llevamos con nosotros. Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículos 25 y 26, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Este adversario del que habla aquí Jesús, a mi entender, no solo se refiere a que nos reconciliemos con algún que otro enemigo que podamos tener por ahí fuera, sino que también se puede referir a la reconciliación con el enemigo que cada uno de nosotros llevamos dentro. Mientras estoy en el camino de la vida, lo que me acompaña más juntamente a mí, lo primero que me acompaña, soy yo mismo, con mis sombras, con lo negativo, con mi enemigo interior. Pueden ser mis faltas, mis debilidades, mis tendencias reprimidas, mis necesidades insatisfechas. Con todo eso tengo que reconciliarme mientras todavía estoy de camino. De lo contrario, puede que sea un día demasiado tarde y sea puesto a disposición del juez. ¿De qué juez? De mi propio juez, de mi superyo, que me entregará al alguacil, que es mi remordimiento interior, y me atormentará con mis sentimientos de culpabilidad y autorreproches. Entraré en la cárcel de mi propia angustia, de mis propias tinieblas. Necesito reconciliarme constantemente con mis enemigos interiores, porque llegará un momento en que si no lo hago, la ruptura será de tal magnitud, será tan grande en mi interior que probablemente ya no habrá reconciliación posible. La reconciliación con uno mismo es la que resulta más difícil. A veces somos capaces de perdonarnos, a veces no somos capaces de perdonarnos. No aceptamos nuestro pasado, nos rebelamos y protestamos contra la educación recibida, contra la mala suerte de haber nacido en un lugar o en una época determinada. Nos quejamos de que nuestros sueños no se hayan realizado, de haber sido maltratados en la infancia, etcétera, etcétera. Hay quienes se pasan la vida en permanente protesta y rebelión contra su destino. Siempre son los otros los culpables de sus desgracias. Se niegan a reconciliarse con su pasado, a aceptar su parte de responsabilidad. Se pasan la vida en el banquillo de los acusadores. La reconciliación con uno mismo empieza por reconciliarnos con nuestro pasado. Toda herida es curable, tengámoslo claro. Nadie es libre para elegir su infancia, pero todos somos capaces de reconciliarnos con nuestras vivencias y con nuestros sufrimientos. Solo cuando estamos dispuestos a aceptar nuestras heridas es cuando éstas pueden cicatrizar y quedar transformadas. Sin perdón a uno mismo no hay reconciliación con el pasado. La reconciliación consigo mismo significa también decir sí a lo que somos ahora y aceptarlo con nuestras cualidades y puntos fuertes, lo mismo que con nuestros defectos y puntos débiles, con nuestros temores, con nuestras inclinaciones depresivas, con nuestra incapacidad de asumir compromisos y con nuestras escasas fuerzas. Tengo que ver y reconocer con amor mis lagunas y deficiencias, mis impaciencias, angustias y complejos de inferioridad. Es necesario reconocer que en nuestro interior coexiste al mismo tiempo, como una contradicción, como una esquizofrenia, tanto el amor como el odio, a pesar de nuestros esfuerzos espirituales y morales de no estar en esa lucha interior. Quedan vivos en nosotros muchas veces instintos malos que están ahí. Ahí tenemos la lucha que el mismo apóstol Pablo decía, Aquí estoy en la carne haciendo a veces lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago. Es decir, en nuestra vida hay sombras con las cuales debemos enfrentarnos decididamente si no queremos caer enfermos o sufrir desgarros que nos dejen psíquicamente rotos. Aceptar las sombras y lo negativo de uno mismo no es regodearse en ello, es solo admitir su existencia y así poder acudir a aquel con mayúsculas que puede liberarnos de todas esas sombras, porque solo podemos liberarnos de nuestro pasado si creemos con todo nuestro corazón que Dios, cuando hemos acudido a Él pidiéndolo perdón, ya nos ha perdonado y que también nos ha aceptado tal y como somos. Hay muchos que no toman en serio el perdón de Dios. Aseguran, eso sí, que creen en ese perdón, se arrepienten, le confiesan a Dios sus faltas, pero en el fondo de su corazón no se han perdonado a sí mismos. Pero Dios, y esto lo tenemos que tener muy claro, es mucho más misericordioso con nosotros que nosotros mismos a veces. Y así en 1 Juan capítulo 3, versículo 20, se nos dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas nuestras, y por qué actuamos, y por qué hacemos, y por qué dejamos de hacer. Y a veces nosotros somos mucho más inmisericordes, porque solamente vemos la realidad que hacemos. Pero hay toda una parte detrás de nosotros, que a veces nos lleva a donde no queremos, y Dios sabe también esas cosas. Creer en el perdón de Dios es poner a Dios en el lugar de nuestro inmisericordia super yo. Es creer que Él nos acepta con todo lo que llevamos dentro. Es creer que por su parte ya hace tiempo que nos ha perdonado, lavado y transformado todo lo que es objeto de nuestras autoacusaciones. La confianza en el amor de Dios tiene que ser capaz de hacernos apartar la mirada de nuestras culpas y dirigirlas a su misericordia. Si estamos siempre mirando nuestros fallos, ¿qué vamos a hacer? Vivir en nuestros fallos. Levantemos los ojos y veamos que está siempre Dios ahí, con los brazos abiertos, con la mano extendida, perdonándonos, diciéndonos: aquí sigo estando yo, a pesar de tu fallo. Su misericordia no tiene fin, y siempre que vamos a Él, encontraremos de ella. Si Dios nos perdona, pierde toda fuerza nuestra culpa y ya no debe, por tanto, perturbarnos más. Porque para Dios esa mancha ya no existe. Nuestra piel es como la de un recién nacido. Podemos comenzar de nuevo. Lo pasado ya no pesa, pero para ello debemos creernos el poder del perdón de Dios, tal y como he dicho al principio, total, definitivo y limitado. Perdonarse a uno mismo resulta con frecuencia más difícil que perdonar a otros, pero ambos perdones son necesarios si verdaderamente queremos experimentar en nuestras vidas la paz y el perdón de Dios. Solo el que se ha reconciliado consigo mismo puede reconciliarse con los demás, con los que convive. Y este perdón a los demás también es necesario para poder experimentar plenamente el perdón de Dios. Lucas capítulo 23, 24 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos da el primer ejemplo de perdón a los demás, incluyendo en este perdón a los enemigos. En estas palabras de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Jesús nos deja una herencia de amor y de perdón para que nosotros sigamos su ejemplo. En esta petición de Jesús está la clave del éxito para el perdón. A veces nosotros no podemos perdonar, pero el Padre sí puede, y es a través de Él que debemos pedir que nuestros deseos de perdón se hagan realidad. Nosotros queremos perdonar, pero nuestra carne a veces nos lo impide. Por eso debemos poner nuestro deseo en el Padre, para que en Él, en su poder, ese deseo que nosotros tenemos se haga realidad. Cuando algunas personas nos hieren y ofenden, no saben en realidad muchas veces lo que hacen. Muchas personas nos hieren porque ellas mismas están heridas. Para sentirme capaz de perdonar, me basta con no considerar al ofensor como un enemigo, sino simplemente como una persona que ella misma se siente herida. Perdonar a esa persona no es un gesto de debilidad, sino una manifestación de libertad y de fortaleza. Por el contrario, si no perdono, es el otro el que sigue ejerciendo poder sobre mí. Es él quien está determinando mi manera de pensar y mi manera de actuar. Así lo sintió Jesús en la cruz. En la cruz siguió siendo Jesús el perfecto cumplidor de la voluntad del Padre. Los hombres pudieron hacerle sentir exteriormente los efectos de su maldad, pero no pudieron llegar a lo más profundo de su interior, en el cual él seguía siendo libre para seguir perdonando y orando por ellos. Así también lo sintió Esteban, que muere con las mismas palabras de Jesús en los labios. En Hechos capítulo 7 se nos dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El perdón hacia los demás en el Nuevo Testamento es presentado como una actitud fundamental del cristiano. Si no es así, es porque no se ha entendido ni se ha experimentado verdaderamente el perdón de Dios. Cuando uno demanda el perdón de Dios, estar atento a esto, es porque ha entendido que también debe de tener la misma disposición a perdonar a los demás, como Dios la tiene siempre hacia nosotros. Por ello, como el perdón de Dios no tiene límites, el perdón que Jesús nos enseña tampoco tiene límites. No basta con perdonar 7 veces, hay que perdonar 70 veces 7. Es decir, su alcance es ilimitado, tanto en número como en personas. No se trata de una exigencia exagerada de perdón hecha por Jesús. Es sencillamente un gesto de agradecimiento por el perdón sin medida que a diario recibimos de Dios. Cualquiera que recibe a corazón abierto, es decir, con honestidad, buscándolo, queriendo el perdón de Dios, no puede negarse nunca a perdonar al hermano. El perdón deja de ser una exigencia que debemos cumplir para convertirse así en una respuesta agradecida a ese perdón que hemos recibido de Dios y que en teoría hemos debido experimentar. Es más, el perdón que Jesús nos enseña es el de adelantarnos, no el de quedarnos a esperar a que el otro venga a nosotros a pedirnos perdón. Dice Mateo capítulo 5, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No es que tú tengas algo contra alguien, sino que sabes que alguien tiene algo contra ti. Tú eres también en este caso el que debe tomar la iniciativa, al igual que Dios tomó la iniciativa a la hora de reconciliarte con Él. En definitiva, el perdón a los demás que Jesús nos enseña es algo que debe constituirse en un principio de vida. Dice Lucas, capítulo 6, perdonad y seréis perdonados. No es algo ocasional o momentáneo o un acto de gracia particular, sino un cambio de mente y de corazón que nos lleve a aplicarlo de una manera instintiva como fruto del perdón que hemos experimentado. Algo que nos salga con toda naturalidad, porque como hijos de Dios, como hijos del amor, como hijos perdonados, no podemos hacer otra cosa y debe ser algo natural. Por mucho que nos hayan hecho, el perdón es a los demás, es una característica cristiana. Como Jesús nos enseñó, el perdón es para todos, incluso para aquellos que podríamos considerar nuestros enemigos. El amor a los enemigos es para mí la marca, lo que distingue al cristianismo fundamentalmente de otras religiones. Si lo aplicamos, veremos que allí donde la convivencia parece imposible, se hace posible. Si lo aplicamos, no lo veamos como un signo de debilidad, como he dicho antes, sino de fortaleza. Precisamente porque me considero fuerte en el Señor, es que puedo aplicarlo. Cuando soy débil es cuando los demás me manejan a mí. Cuando soy fuerte en el Señor, nadie me maneja y por eso no dejo mi paz interior ni mi gozo en manos de mi enemigo, que ya no existe, entre comillas. Nadie me condiciona, soy yo el que elijo. No quiero tener enemigos, no quiero odiar a nadie ni a nada, no quiero nada malo que comprometa mi buena relación con los demás. Es mi decisión, no es la decisión de los demás. Cristo, cuando entregó su vida, la entregó porque Él quiso. Dijo, nadie me la quita, sino que yo mismo lo pongo. Y cuando yo aplico el perdón de Dios a los demás, cuando yo me reconcilio con mis amigos, nadie me obliga. Soy yo el que quiero hacerlo, porque estoy imitando al Señor Jesucristo, que Él también, nadie le obligó a dar su vida por mí, pero lo hizo por mí. Si el otro no acepta mi perdón o no me perdona, allá él. Ese es el problema. El perdón no está condicionado a que el otro me perdone. Yo tengo que tener mi actitud. Allá el otro. Todos tendremos que dar cuentas después. Pero nadie nos puede condicionar a nuestra actitud de perdonar. Y debe ser, como he dicho, algo natural en nuestras vidas. Yo hago lo que el Señor me ha enseñado. Y quién sabe si por nuestra actitud de perdón hacia los demás estamos consiguiendo la salvación, tanto espiritual como física, porque el odio afecta también a lo físico de cada uno. Estamos consiguiendo la salvación tanto espiritual como física de aquel que se considera mi enemigo. Dice Romanos capítulo 12, así que si tu enemigo, fijaros qué desafío, tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Haciendo eso, a lo mejor conseguimos que el otro recapacite, que piense, que se dé cuenta que no está haciendo bien las cosas. Y por eso digo, conseguimos probablemente su salvación, tanto física como espiritual. Termina en el versículo 21, no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos el mal con el bien. Ese es el gran poder del cristianismo, que somos capaces de vencer el mal siempre que aplicamos el bien. Termino. No sé lo que cada uno de los que estáis aquí entenderéis por perdón. Por el perdón que Dios quiere que experimentemos personalmente, como alivio y limpieza y sanidad, y que practiquemos. Esta mañana he querido que nos volvamos a reencontrar con el verdadero perdón de Dios, con el bíblico, y no con el perdón que a veces nos hemos ido haciendo cada uno de nosotros, con frases tales, este pecado mío es tan grande que es imperdonable, ni Dios me lo puede perdonar, nadie me puede perdonar lo que he hecho. O bien, esto que ese me ha hecho, no lo puedo perdonar. Perdono, pero no olvido. Ya le he dado muchas oportunidades. Sí, somos hermanos, pero cada uno por su lado. Si tu perdón no es como el de Dios, tal vez deberías revisar el porqué. A lo mejor es porque todavía no has aceptado realmente su perdón de una manera consciente en tu corazón y por eso no has llegado a experimentar ese perdón misericordioso, total, definitivo, ilimitado que Dios otorga a todo aquel que se acerca a Él. O tal vez es porque a lo mejor todavía sigue habiendo en tu vida parcelas que no has reconciliado totalmente con Dios. A lo mejor es porque aún sabiendo del perdón de Dios, piensas que lo tuyo es imperdonable. No seas tan duro contigo mismo. No lo seas. Dios es el Señor de todo y no lo es. No seas tan duro contigo mismo. Lo que has hecho, hecho está. Te has arrepentido. Olvídalo ya. Olvídalo ya. Y disfruta de la vida que Dios nos ha puesto por delante. Del gozo, de la felicidad, de la paz, de todas las cosas buenas. Dios, el mensaje de Dios está lleno de bendiciones, pero tenemos que aplicarlas a nuestra vida. Tenemos que dejar que fluyan. Me da mucha pena ver a tanto cristiano sufriendo. De verdad, no hablo de las cosas materiales, porque eso, mal que bien, se va pasando. El problema interior que muchos llevan. Eso es lo que destroza, lo que impide, lo que nos acogota y no nos deja tirar hacia adelante. Te digo una cosa. En el tema del perdón, lo que tú pienses no es lo que vale, sino lo que Dios ha dicho sobre él. Gratuito, total, ilimitado y definitivo. Tú solo tienes que pedirlo, creyendo en su poder y experimentarás sus beneficios. Tal es así que te vuelvo a recordar lo que dice Isaías, capítulo 1. Que si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Genaro.